Admen, el podcast de Presidentex, con Maitane Moreno.
Gombrich escribió: el arte como tal no existe, solo existen los artistas. Pues bien, si tomamos esta afirmación como referencia y la extrapolamos a otros campos, la publicidad como tal no existe, solo existen los publicistas, los buenos publicistas. Y este podcast está protagonizado por los mejores. En este episodio cero nace Admen. Vamos a presentar a los que son los verdaderos protagonistas de este podcast. Ellos son Presidentex, con X al final. Una banda de cuatro miembros que hace un tiempo decidieron que toda su experiencia debía ser compartida. Y en eso estamos. Agustín Medina. Hola, Agustín.
Hola, buenos días, Maitane. Pues bien, bien aquí nervioso por este comienzo de etapa.
No me creo que con toda la experiencia y después de tantos años te sigas todavía poniendo nervioso.
Bueno, ya sabes que dicen que los artistas tienen que ponerse un poquito nerviosos al salir al escenario.
Bueno, Agustín es expresidente de la Asociación Española de Agencias de Publicidad, académico de honor de la Academia de Publicidad Española, autor, conferenciante, un creativo, un sabio y ahora también un podcaster.
Pues esperemos.
Paco González, hola.
Hola, ¿cómo estás, Maitane?
Muy bien, yo encantada. Y además, cuando os presente a los cuatro, os tengo que dar las gracias una y mil veces por haber querido contar conmigo para este fantástico proyecto que hoy comienza. Bueno, expresidente de la Asociación Española de Agencias de Publicidad, presidente del jurado de la Academia de Publicidad, poeta, autor de varios libros, un conversador excelente y ahora una persona que ya tiene su propio podcast.
Pues sí, estamos encantados de empezar este nuevo proyecto. Y solo me gustaría matizar una cosa. Tú nos has presentado como publicitarios, que realmente es lo que somos. Pero yo creo que lo que debemos matizar aquí es que no vamos a hablar solo de publicidad. La publicidad, a fin de cuentas, por lo menos desde nuestro punto de vista, es un espejo de la vida. Y lo que nosotros vamos a hablar, basado en nuestras experiencias, es de eso, de la vida.
Juan Ramón Plana, exdirector general de la Asociación Española de Anunciantes. Hola.
Buenos días, Maitane, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, la verdad, yo encantada. Bueno, un firme defensor de la comunicación como la estrategia y como el valor que toda marca tiene que tener si quiere llegar a ser algo.
Sí, señor, así es.
Yo también me apunto a esa forma de ver la comunicación.
Es que la comunicación es tan precisa como el agua que bebemos, ¿no? Y, por supuesto, creo que sí, que lo defiendo.
Si el medio es el mensaje, como dijo Marshall McLuhan, el audio, el podcast, yo creo que estamos en el mejor formato, no puede haber un mejor formato para comunicar.
Claro, y además, enganchando con la cita de Gombrich que tú decías sobre que el arte como tal no existe, solo existen los artistas, y recogiendo lo que decía Paco sobre que más que publicitarios queremos ser gente que expone cosas de vivir, pues me ha recordado otra anécdota del director de orquesta que en un momento determinado se dirige a los músicos y les dice: a ver, músicos, por favor, y el concertino le corrige: señor director, son profesores. Y él les dice: ah, sí, claro, que músicos era Beethoven, Mozart. Entonces yo creo que lo que tenemos que ser es esto, gente que vive, que siente y que comunica.
Bueno, cada uno de vosotros va a tener un rol, tiene un rol muy definido, después lo explicaremos y aunque no llevamos ni cinco minutos de podcast, ya sabemos perfectamente cuál es el de Juan Ramón. Eres el filósofo. Después seguimos hablando de todo ello porque queremos presentar a Fernando, que está pacientemente esperando.
Estoy aguantando de mala manera.
Bueno, Fernando, un rápido repaso a la historia de BBDO nos da la idea del ascenso fulgurante que tuviste como profesional de responsable de servicios al cliente a CEO.
Bueno, lo de fulgurante no sé por qué se dice, pero bueno, sí. Pero fíjate que aquí habláis de cosas que no tenéis mucha idea. Yo voy a intentar aclarar que es que nosotros con quien nos comparamos no es con los publicitarios, sino con Velázquez, el pintor. Porque eso era un publicitario.
Comenzamos tirando fuerte.
No, vamos a ver. un tío, Velázquez y otros más, un tío que era capaz de pintar a gente tan fea como los reyes que había en esa época y sacarlos y digamos, coño, qué buena pinta tiene este tío, ¿qué es? Pues un publicitario, un hombre que pone las cosas lo más bonito que se puede poner. Eso somos nosotros. Y de eso sabemos una barbaridad, ¿eh? Te lo
qué interesante. Bueno, este, como bien has avanzado antes, Paco, no es un podcast para hablar solo de publicidad. También vamos a hablar de muchísimas otras cosas más, aunque lo mejor es que me lo expliquéis vosotros. Agustín.
Sí, yo creo que en definitiva es un poco hablar de comunicación, ¿no? Que en el fondo es la vida, porque todos estamos comunicando cosas constantemente. Yo creo que desde que uno se levanta por la mañana y dice, ¿qué voy a hacer hoy? Y decimos, ¿a dónde voy hoy? Si voy a trabajar, o voy a una reunión, o vamos a sentarnos aquí a hacer un podcast como hoy, ya uno se plantea incluso cómo se va a vestir, qué se va a poner, ¿no? Porque no es lo mismo si vas a trabajar que si vas a una reunión de negocios. Entonces, estamos todo el rato comunicando acerca de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que de eso es lo que sabemos nosotros, de comunicar. Y comunicar, pues tiene que ver con la vida y bueno, ahí estamos.
Porque la vida es comunicación, como bien ha dicho Agustín, pero lo es en todos los aspectos. Es decir, a veces se comunica hablando, a veces se comunica mirando, a veces se comunica estando callado, a veces se comunica con imágenes, otras con palabras, otras con sonidos. Es decir, la comunicación es permanente. Y no solo es importante lo que se dice, sino que también es importante cómo se dice, que en eso realmente tenemos mucha experiencia, y también quién lo dice.
Claro, claro. Y yo, enganchando con lo de Velázquez, que por una vez ha dicho algo interesante, pues enganchando con lo que dice Fernando de Velázquez, a mí me recuerda los currículum vitae de cualquiera de las personas que nos escuchan. ¿O es que en los currículum vitae vas a decir cuando te tomaste tu primer porro o vas a decir cosas de estas? Y sin embargo lo has hecho. Sin embargo, cuando dices un currículum vitae, tú cuentas lo que te parece que es más interesante para los demás y lo engrandeces y lo embelleces. Si nosotros podemos enseñar estas técnicas que hemos tenido que aprender durante toda nuestra vida, pues bueno, pues habremos dado un servicio.
Yo tengo la intención clara en este grupo de enseñar mucho de sexo. Claro. O sea, fíjate, no quiero utilizar palabras así radicales o genéricos. No, yo quiero hablar de sexo, que es donde te juegas el bigote. Ahí te juegas la vida. Y utilizas todas las técnicas de comunicación posibles para enganchar a alguien, para gustar, porque fíjate que yo he tenido amigos muy guapos, y quien se ha llevado al jardín a muchas personas he sido yo antes que ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran el atractivo, pero yo estaba con la espada de matar preparado. Bueno, yo voy a enseñar de todo esto aquí. Mis compañeros no tienen ni idea, pero no os preocupéis.
También se liga mucho hablando, ¿no?
No, con la boca no se liga bastante, efectivamente.
Todo lo que sabe de eso.
Sí, porque cuando no se tienen otras cualidades hay que hacer ver las que destacan. Y entonces, efectivamente, él destaca en eso de hablar, no destaca en las otras, y entonces tiene que hacer ver.
Bueno, Maitane, perdona que te interrumpa, pero hemos empezado muy mal. O sea, hemos empezado fatal. Uno fumando porros, el otro hablando de sexo, y aquí no vamos a lo que hay que ir. Pero lo malo es que ellos van por caminos muy tortuosos, porque realmente, claro, también viéndoles hay que comprenderlo. Los pobres
presume de lo que carece, ¿no?
Exactamente, hacen lo que pueden. Yo prefiero estar callado.
Bueno, realmente con roles y con caracteres tan marcados, ¿os lleváis tan bien como parece?
No.
Entonces llevamos peor.
¿Qué va? ¿Qué dices? Nos llevamos fatal, estamos todo el día peleándonos. Por eso cuando nos ponen un micrófono nos sale la bestia y no estamos nunca de acuerdo. Y eso es lo que mola.
Ellos se llevan bien conmigo. Yo con ellos pues hago lo que puedo.
Seguimos en Admen, un podcast de Presidentex, un podcast que está protagonizado por Agustín Medina, Paco González, Juan Ramón Plana y Fernando Herrero. Y estábamos comentando, antes de iniciar la grabación, y me gustaría compartirlo con los oyentes, que no hay mayor acto de generosidad que compartir toda una vida de experiencia. Y vosotros, los cuatro juntos, sumáis casi dos siglos de trabajo. De modo que la publicidad, tal y como la conocemos en España desde los años 70, ha sido lo que es Gracias a vosotros, eso es indiscutible. Ese inmenso poder de la publicidad para formar parte del imaginario colectivo. Y aquí es cierto, se hablará mucho de publicidad, habrá muchos ejemplos sobre publicidad, pero también se abre el abanico a poder charlar y poder compartir consejos, vivencias sobre marca personal, emprendimiento, confianza, liderazgo, es decir, a todas aquellas cosas a las que vosotros también durante vuestra vida profesional os habéis tenido que enfrentar.
Sí, la verdad es que, hombre, una de las ventajas que tiene la publicidad, digo, por lo menos para mí, y pienso que ellos seguramente estarán de acuerdo, es que te permite haber conocido prácticamente todos los sectores de la industria, de los servicios. O sea, hemos trabajado, yo creo que entre los cuatro que estamos aquí, no hay un solo producto que se te ocurra. O sea, he hecho publicidad de aviones, de coches, de cosmética, de medicina.
De condones.
También. O sea, absolutamente todo. Y claro, eso te da una perspectiva a veces, ¿no?, de cómo funciona, porque la mayoría de la gente, yo creo que no hay nada peor que el especialista, ¿no? La gente que está todo el día trabajando en una cosa y no se mueve de ahí, ¿no? Y no llega a ver, no llega a comparar con eso, ¿no? Entonces, la publicidad te ha dado esa perspectiva, que es una maravilla, porque has visto, no tiene nada que ver una fábrica de turrones con una fábrica de coches, pero a veces hay cosas aplicables de un lugar a otro, ¿no? Y tener esa perspectiva de todo, yo creo que nos ha dado una, por lo menos a mí me ha dado una visión interesante de los negocios y de la vida, ¿no?
Fíjate que los cuatro juntos, verdad que sumamos mucha experiencia. La gente nos pregunta, no así como lo voy a decir yo, pero parecido, como tenemos la cara dura de hablar del futuro nosotros. Y lo que contestamos más o menos es que nosotros ya hemos pasado por el futuro, porque nos ha ocurrido de todo, no solo en la publicidad, porque parece que nos constreñimos a un espacio que, aunque parezca grande, bueno, pues es relativamente grande. No, es que lo que pasa es que la comunicación comercial tiene que tocar todos los palillos. Entonces, es muy difícil, por no decir imposible, que no hayamos pasado por un campo de minas, por una playa desierta, por un monte horroroso, que nos hayan salido unos leones a comernos. De modo que, claro, cuando contamos cosas, es que a nosotros ya nos han pasado.
No solamente hemos trabajado como publicitarios, es que hemos dirigido empresas nacionales y multinacionales. Es decir, que tenemos una experiencia de gestión que también tiene que ver un poco con todo esto, ¿no?
Dicho todo eso, que es fundamental, sobre todo en nuestras carreras, hay que recordar algo que también va a ser tema de nuestras charlas, va a ser tema de nuestros podcasts. La experiencia es importante, sobre todo la experiencia múltiple, es decir, la experiencia en distintos campos, en distintos territorios, porque nos permite, como muy bien ha explicado Agustín, nos permite aplicar cosas aprendidas en un sitio a otros que ellos solos nunca hubiesen podido saber porque no lo han conocido. Pero cuidado, también tenemos que hablar de otra cosa, y es que la experiencia también es un peligro. Es decir, la experiencia es fundamental tenerla para olvidarla. Muchas veces hay que olvidarse de la experiencia, porque la experiencia es el mayor enemigo de la creatividad. Entonces, ahí tenemos un dilema interesantísimo del que nos gustará hablar en profundidad.
Sí, claro, uno se acomoda y se fija unas ideas, y estas ideas, como le funcionan, son los modelos que funcionan, ¿no? Pero, sin embargo, volviendo a lo del grupo, eso es muy interesante, porque es cierto que el grupo es un individuo superior. Entonces, el grupo hace que recapacites mucho sobre cosas que tú tienes muy claras. Yo, por ejemplo, digo cosas que son tremendamente inteligentes e interesantes, pero son rebatidas por estos tres. Y entonces yo digo, bueno, a lo mejor no lo son tanto, y pienso un poco, y creo que a lo mejor hasta a ellos les puede quedar algo de lo que yo he dicho. En algún momento lo piensan por la noche. Entonces, esto es muy interesante porque sí te hace ser más autocrítico. O sea, el grupo contribuye a tu forma de ser mejor, más reflexivo.
Una cosa que no tiene nadie, y es la libertad. Nosotros vamos a decir aquí de verdad lo que creemos, pero de verdad de la buena. O sea, aquel que quiera enterarse de algo, alguien que quiera preguntarnos algo, que sepa que le vamos a cantar la gallina, pero bien cantadita. Pero también le vamos a proporcionar seguro algunas armas, le vamos a hacer alguna propuesta que no le va a hacer nadie, pues por propios intereses. Nosotros En realidad ya lo hemos hecho todo.
Claro.
¿Qué es lo que nos interesa, lo que has dicho tú? Pues enseñar las cosas que hemos aprendido.
Y mi familia, solo te digo una cosa, mi familia odia una palabra que antes no existía y que ahora existe, y que recomiendo a todo el mundo que no la odie, sino que la quiera y que la explore, que se llama presidentex.com. Presidentex.com ha entrado en sus vidas cuando no esperaban que esto pudiera suceder. Y a partir de entonces ha entrado una nueva corriente, un nuevo aire, una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Y esto entra dentro de su vida y de su forma de ser, y creo que es positivo. Presidentes.com, presidentes.com.
Para decir la verdad, porque como muy bien ha apuntado Fernando, tenemos libertad para decirla. Nuestras tres familias, la de Fernando, la de Agustín y la mía, pues lo llevan con resignación. Pues pobrecillos, no tienen más remedio. Pero la familia de Juan Ramón está feliz, porque claro, gracias a nosotros se han librado de él en un porcentaje de tiempo extraordinario.
Entonces, o sea, os quedáis, digamos, algo de comisión, ¿no? Que como
no.
La libertad, ahora claro, se puede decir.
Claro,
nosotros les cobramos
claro,
a la familia.
Juan Ramón
nos paga bien.
Sí, estamos muy contentos con su familia. Él no lo sé, pero desde luego nosotros estamos encantados.
Os permite después unas buenas vacaciones. Durante vuestros años en la empresa, ¿erais competidores directos unos de otros?
Totalmente.
Lo digo porque una de las cosas creo que tanto a mí y a los oyentes más les llama la atención es lo bien que os lleváis, a pesar de haber sido competencia, y me imagino, feroz durante tantos años.
Pero mira, si eso ha sido siempre así. Yo recuerdo una historia divertida, sorprendente además. Por razones que no vienen al caso, el señor Polanco, que era el gran factotum del grupo Prisa, ¿no?, en su momento, invitó a un grupo de publicitarios un día a comer en su casa, una casa que tenía aquí en un pueblo cercano, creo que era Valdemorillo, y nos invitó a presidentes de agencias. Esta vez estaba todos los presidentes del grupo Prisa, estaba él en una mesa con 20 personas, estaba toda la dirección de la cadena SER, toda la dirección del grupo del País, y nosotros, que éramos como 8 o 9, y ahí había gente de Madrid y Barcelona, estaba Luis Basad, recuerdo, en aquella reunión. Y estaba, creo que Miguel Ángel Furones, estaba yo, había 4 o 5 más. Y estuvimos hasta las 8 de la tarde, o sea, fue una cena muy larga y tal. Y en un momento dado dijo Polanco, dice, esto es sorprendente, tener sentados en esta misma mesa a 8 presidentes de agencias de publicidad, dice, sería impensable en el periodismo. Dice, en una profesión que efectivamente, como tú dices, es tan competitiva, donde hay tanta agresividad, digamos, comercial y tal, y de repente sois capaces de sentaros a una mesa y estar tranquilamente aquí 8 horas, ¿no? Y dice, esto, imagino a 8 directores de periódicos importantes del país, sería imposible, ¿no? O sea, que yo creo que sí, que dentro de ese nos hemos peleado, hemos luchado por elevar nuestras agencias contra las otras, pero creo que siempre nos hemos llevado bien.
Yo creo que parte la cosa de, efectivamente, ¿no?, desde el punto de vista institucional de las agencias, éramos enemigos a muerte, a cuchillo. Pero personalmente, en mi caso menos, pero bueno, les tenía mucho respeto. Muchísimo.
Yo creo que la palabra es esa, respeto, ¿no? Porque yo creo que en esta profesión, en la publicidad, el talento se valora, siempre se ha valorado. Y entonces, si tú has tenido una empresa de éxito, probablemente tu propia competencia decía, coño, sí, me fastidia mucho que este tío esté aquí, porque se me lleva mis cuentas, pero respeto su talento, ¿no? Me parece que por ahí viene un poco esa historia.
Vamos a ver, es que en nuestro caso, que no es único en el mundo, es decir, por poner uno muy muy sencillo, los futbolistas se pegan en el campo y luego se van a cenar juntos, ¿eh? O sea que eso también hay que saberlo. Pero es que en nuestro caso, el de los 4 que estamos aquí, es un poco especial. Es decir, nosotros, por supuesto, hemos sido competidores desde el punto de vista de nuestras propias empresas. Pero los 4 que estamos sentados en esta mesa hemos tenido otra actividad profesional muy importante, muy significativa. Los 4 hemos trabajado para la profesión, ya sea en la Academia de la Publicidad, ya sea en la Asociación Española de Anunciantes o ya sea en la Asociación Española de Agencias de Publicidad. Y eso también ha marcado nuestras carreras, nuestra manera de entender esta profesión y nuestra actitud hacia los demás. Es importante en nuestro caso.
Sí, sí. Pero fíjate que es cierto todo lo que dice, pero que este altruismo es un altruismo inteligente, porque la gente no lo sabe, pero debería todo el mundo estar en asociaciones, debería todo el mundo contribuir a grupos, digamos, benefactores de los demás, porque de esa forma hay una relación, hay una interconexión con otras personas importantísimas, interesantísimas, y te da esta, este remoquete de gente interesado por los demás, que lo estás, ¿eh?, que es interesantísimo. A mí, yo no entiendo que haya alguien que no quiera estar dentro de una asociación profesional o humana.
Porque a la larga, lo que es bueno para uno es bueno para el otro.
Eso, de hecho, se llama Presidentex, porque los cuatro hemos sido de alguna manera ex de una historia de este tipo.
Fernando y yo trabajamos juntos en nuestra primera empresa hace unos cuantos años ya, y nos conocemos desde entonces y mantenemos la amistad desde entonces. Agustín y yo hemos sido incluso socios en varios proyectos y en varios emprendimientos muy interesantes, y llevamos muchos años de amistad también, y con Juan Ramón hemos tenido la enorme suerte de de colaborar, él desde la AEA y nosotros desde la Asociación de Agencias, en muchísimos proyectos juntos que hubiesen sido imposibles sin el trabajo conjunto y sin la colaboración.
Sí, hicimos acuerdos de colaboración que en aquel momento eran muy importantes. Digamos que los acuerdos estos de colaboración son como redes que se tienden en el mar, ¿no? Si no hay redes, no se pueden pescar peces. Y sin las redes estas, no existiría.
Ten en cuenta que cada uno de nosotros, por lo menos en mi caso, sin duda, yo les he seguido a todos.
Estáis todos interrelacionados. Por cierto, hablando de relacionarse, este va a ser un podcast en el que vamos a tener muy en cuenta todas las propuestas de temas, toda la interacción que estamos esperando por parte de nuestros oyentes para hablar del éxito, para hablar de algo que también habla en muchas ocasiones Agustín, y es del fracaso.
Pero a mí me parece muy interesante, cara a nuestros oyentes y interrelacionarnos con ellos, el tema de la marca personal que se ha planteado en algún momento. A mí me parece que todo el mundo está preocupado, tiene un interés en este aspecto, y quizá esto podría ser un adalid, un principio, ¿no?
Nos hemos dado, iba a decir muchas hostias, pero no me gusta hablar mal así ante un micrófono, pero hemos tropezado muchas veces en piedras, y seguro que hay emprendedores, gente que dice me voy a meter en tal negocio, en tal tinglao y tal.
Sí.
Seguro que si nos pregunta, alguna piedra va a poder sortear. Quiero decir que no voy a decir a una persona que lleva un año planteándose un negocio, decirle, no, mira, lo que tienes es que conseguir tal y cual y un dinero y vete a no sé qué banco. No. Pero desde luego sí que le vamos a abrir los ojos en temas que probablemente no se le han ocurrido, porque nos pasa a nosotros continuamente en Presidentes cuando nos llama alguien para pedirnos, oye, ¿vosotros cómo veis esto? Siempre le damos una versión que él, probablemente porque no ha tenido tiempo, no ha tenido un espacio de reflexión interesante, no ha llegado. Y entonces cualquiera que nos esté escuchando y que tenga en su cabeza hacer algo, pues yo le invito, sí, a que nos consulte y le diremos honradamente lo que pensamos. O sea, que eso, que lo dé por hecho.
Nosotros tenemos por costumbre no hablar ex cátedra, es decir, nosotros casi nunca hacemos recomendaciones concretas y les decimos a nuestros clientes o a quienes consultan con nosotros, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Nosotros realmente lo que hacemos es, o lo que intentamos hacer, es ayudarles a reflexionar. Son ellos los que tienen que sacar sus conclusiones, pero nosotros presentamos un espacio de reflexión que seguramente, pues sin nuestra aportación, les sería más difícil conseguir.
Sí, yo antes decías esto de que yo hablo mucho del fracaso, pero es verdad, ¿no? O sea, yo creo que la gente quiere hablar todo el rato de sus éxitos, pero nadie habla de sus fracasos. Y todos hemos fracasado, es que se fracasa todos los días y muchas veces, ¿no? Entonces no hay un fracaso definitivo hasta que te vas al otro barrio. O sea, yo creo que es importante el que la gente, el darles también un poco claves para que la gente se levante, ¿no? Y no de cada vez que caiga.
Es que además lo del fracaso, no sé por qué tiene tan mala fama, o es que Nadal no ha perdido nunca un partido.
Claro.
Coño, si Nadal ha perdido miles de partidos, ¿por qué una persona que va a hacer un negocio o que ha tenido un negocio no se la va a pegar? Pues claro que se la ha pegado. Y si aprende de lo que ha hecho mal, que seguramente ha hecho algo mal, pues bienvenido sea, porque casi seguro que no le va a ocurrir eso en el siguiente paso que dé.
Sí,
es que la confianza viene por todo este conjunto, ¿no? Yo recordaba con lo que decíais una frase de un dramaturgo que decía, ojo, si me quitas mis diablos, porque me quitarás también a mis dioses. O sea, ojo, cuando quitas los fracasos, te estás queriendo parecer un dios, y entonces en la alternancia entre las dos cosas estás tú. Y eso es muy importante.
Vamos a hablar de la confianza, como efectivamente dices tú y ha apuntado también Juan Ramón, pero vamos a hablar de muchas más cosas. Vamos a hablar también incluso de la suerte, porque la suerte también es un factor fundamental en
la
vida.
Qué interesante.
Como decía un famoso filósofo, yo decía, primum vivere, de inde filosofare. Primero vivir y después filosofar. Vamos a enseñar a la gente a vivir, a sacar rendimiento a la vida y a la... Y lo vamos a pensar también, pero primero...
No lo hemos escrito en ningún sitio ni eso. Yo quiero que hablemos de disfrutar.
Del sexo vuelve otra vez.
Del sexo, por ejemplo. Pero no, es que estamos tan acostumbrados a hablar del sufrimiento, de lo jodido que es todo, de lo caro, de lo difícil, de es que hace un día hoy, hace un calor... ¿Cómo que hace calor? Sí. Si estábamos hace una semana a 3 bajo cero y ahora nos quejamos porque estamos a 25, coño, disfruta de cuando hace frío y vete a la sierra a patinar o a esquiar o lo que sea. Y hoy, si tiene mucho calor, pues, joder, vete a una piscina y ya está. Y además las chicas con el calor estáis más guapas todavía.
La contradicción también es fundamental en la vida, ¿eh? Y bien orientada te ayuda a muchas cosas. Es decir, tú antes has mencionado que efectivamente yo he escrito varios libros de poesía, y yo, por ejemplo, veo la poesía desde ese punto de vista. Es decir, a mí me gusta la poesía triste. ¿Pero por qué me gusta la poesía triste? ¿Porque me gusta la tristeza? No, porque a mí lo que más alegre me pone es la tristeza.
Porque encuentras ahí la belleza, sobre todo para hacer poesía.
Sí, pero,
para jugar con las palabras es un buen nicho.
Pero insisto en la contradicción. Es decir, es que a mí me pone alegre la tristeza.
A mí me pasa un poquito lo mismo. Fíjate, en esto coincidimos.
Ajá.
A mí en los versos de Vallejo, que es para mí el poeta más triste, porque claro, enfermo en París, una maravilla de mundo, ¿no? Cuando decía, porque quiero morir en París, con aguacero, en un día lejano del que ya tengo recuerdo. Me parece lo más bello y lo más positivo que hay en el mundo entero, siendo triste el verso.
Uh-huh.
El sol.
Yo casi prefiero.
El sol. Yo el disfrutar. Es que yo predico que es que hay muchos días malos, como para encima de los buenos quejarte. Claro, dices, tú lo que eres es muy tonto, pero no te has enterado todavía. Mira qué día hace. Objetivamente, ¿a ti qué te parece? Coño, está de puta madre. Lo que ocurre es que al entrar aquí he tropezado. Joder, pues déjate de que has tropezado y fíjate en lo bonito que es el día y lo azul que está el cielo.
Bueno, y después está la suerte, que también es fundamental.
La suerte es fundamental y dedicaremos mucho tiempo a hablar de
bueno,
eso.
Picasso decía que la suerte te pille trabajando siempre,
ah,
¿no?
Sí.
O sea, seguro que te pilla siempre trabajando. No hay suerte.
Pero la suerte es un factor mágico, que viene o no viene. O sea, el que por mucho que quiera tener suerte, el que ahora está en Ucrania no tiene suerte. O sea, la suerte es una cosa tremenda. Tenemos mucho que hablar de la suerte.
Sí, pero claro, tan tremenda como que es que hay gente que no sabe
hay que buscarla.
subirse al tren. Y subirse al tren, claro, tiene un elemento de riesgo, porque el tren estaba en marcha y al subir te puedes pegar un leñazo tremendo. Pero es que si no corres riesgo, y también hablaremos del riesgo, es que no pillas un solo tren, ni uno.
Sí, lo de la suerte es relativo. En este mismo grupo, por ejemplo, yo tengo la mala suerte de estar con ellos tres. Ellos tienen la suerte de estar conmigo. O sea, todo depende del punto de vista.
Según cómo se mire. Fijaos, estamos ya llegando al final de este episodio cero y no habéis mencionado la Silver Economy todavía.
Pero es que tenemos que hablar de la Silver Economy porque vamos a hablar de economía, y si no hablas de la Silver Economy, no hablas de economía. Aunque no se hayan enterado la mayor parte, ni siquiera de los empresarios.
Sí, porque, hombre, en este caso, centrándonos más en la temática de la publicidad, que era un poco el origen de hablar de esto, pues hemos visto desde hace ya un par de años que la Silver Economy, o sea, la economía de la gente mayor, de la gente de más de 60 años, empieza a tener una importancia brutal en el mundo. Y hay unos datos apoteósicos de los que hablaremos más despacio cuando el día que hablemos de esto como eje principal de la tertulia. Pero claro, como eso lo vimos como una oportunidad interesante dentro del mundo publicitario, porque no se está, mucha gente que está invirtiendo dinero, marcas, lo están haciendo mal, no están considerando este público, pues por eso nos hemos centrado últimamente en dar charlas y en participar en eventos y en coloquios relacionados con este tema. O sea que sí, que hablaremos de la Silver Economy.
El cambio de la sociedad ha sido brutal en estas décadas de las que nosotros nos ha tocado vivir, y es fácil recordar que cuando nosotros empezamos a trabajar en publicidad solo había tres públicos objetivos, ¿no? Estaban los jóvenes, que era un público objetivo fundamental, estaban las amas de casa y los hombres maduros. Y prácticamente la totalidad de los productos se dirigían a uno de estos tres targets. Yo creo que no había más, quitando algún producto muy, muy, muy específico. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo. De momento las amas de casa ni siquiera existen desde el punto de vista de la medición de las audiencias, porque ya no se las llama amas de casa, se les llama responsables de la compra del hogar. Parece ser que es un eufemismo que funciona mejor. Pero como muy bien decía Agustín, es que ha emergido otro grupo de consumidores fundamental, que es el de los consumidores senior, que no es que sea un grupo de consumidores importante, es que es el más importante en estos momentos.
Sí, parece que hay una moda de que, bueno, la juventud siempre está de moda, ¿no? Y entonces pues hay una tendencia a centrarse mucho en ese sector, que precisamente los más jóvenes son los sectores que menos poder adquisitivo tiene. Entonces, bueno, somos evangelistas de ese nuevo evangelio de cambiar un poco la perspectiva.
Y claro, y con la reflexión se alcanza un poco más la verdad en este aspecto, y es cierto lo que han dicho, que el consumidor, el usuario senior, aparte de que es una relación, o sea, es hombre-mujer, pues ya deja fuera los anteriores targets, pues resulta que es el que posee en este momento la posibilidad económica de consumir realmente. Tiene dinero, tiene la casa pagada, tiene a los hijos ya con las carreras hechas, etcétera, etcétera, y puede disponer de dinero para vivir, para disfrutar.
Fernando.
Que habla como si supiera. Coño, fíjate en mí, yo no soy nada así. Resulta que yo tengo una hija de 11 años. ¿Qué coño me estás contando? Estáis desvelando todo lo de la Silver Economy, claro. Y luego la gente va a decir, pues ya me lo han contado, ya no llamo.
No, ha sido un pequeño aperitivo.
Uf, es que hay tela que cortar.
Pero es que yo os estaba escuchando con la Silver Economy y no solo tiene por qué ser publicidad.
Nada.
Puede ser, por ejemplo, para la creación de nuevos productos, de nuevos servicios.
Claro, claro.
O la adaptación.
Claro,
de...
claro.
Un servicio a ese público específico.
Sin duda.
Maitane, y los emprendedores senior, que abren un capítulo importantísimo en la economía también.
Esto que estamos haciendo es una realidad en lo que tú dices. Esto que ahora mismo estamos haciendo, una labor de emprender algo para alguien desde un punto de vista de una reflexión, de una sabiduría senior.
Sí, Juan Ramón, eso es Senior Wisdom o sabiduría de las cuatro personas que me están acompañando en este piloto, en este episodio cero de Ad Men, de los hombres de la publicidad, aunque la publicidad será el punto de partida para hablar de muchas otras cosas más, algunas de las cuales ya hemos ido anunciando en este piloto, en este episodio cero. Esperamos el feedback de todos los oyentes y mientras tanto recordamos los canales. Nos podrán escuchar ustedes, oyentes, tanto en iVoox como también en el canal de Presidentex en Spotify. Y nada, que ha sido un placer. Hasta el próximo episodio.
Pues ya calladito. Yo, hasta el próximo.
Juan Ramón, por Dios, no sigas.
Gracias y nada más.
Estamos deseando meternos de lleno en ello.